Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos en directo contigo y para ti, para la gente que no puede dormir, para la gente que está pues ya aportando su esfuerzo y sus horas de insomnio y de trabajo para levantar España. Y somos la comunidad de los currantes, así que con una sonrisa y con mucha felicidad y esperanza nos ponemos a levantar España. Lo que vamos a hacer ahora es apartar las noticias que nos traen malos rollos y nos vamos a quedar con noticias positivas. Por ejemplo, un año más, el Instituto Pere Martel de Tarragona va a participar en la Shell Eco Marathon, que se va a celebrar a finales de junio en Londres. Se trata de una competición de eficiencia energética, de prototipos, y ellos son los únicos españoles que van a estar presentes. Participan con el Eco, un vehículo artesanal que han confeccionado alumnos de diferentes cursos de formación profesional desde dentro. En total, la criatura tiene como padres a tres generaciones de alumnos. El coche tiene ya cerca de 3 años, es eléctrico, funciona con baterías y hace 2 años que se pasea por Europa mostrando sus habilidades y lo que le ha valido ya varios reconocimientos. Así que desde que sabemos de vuestra intención, de lo que vais a hacer en este, bueno, Shell Eco Marathon, desde Poniendo las Calles, deseamos toda la suerte del mundo a este equipo español. Son las 5 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Como estamos en directo, lo primero que tenemos que saber es que nos espera para el día de hoy. Así que, Gloria, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Tú me contarías, por favor, el tiempo que nos espera y toda esa información de la que tú tienes todo?
Pues, Pulpo, de momento ni debemos ni podemos olvidarnos el paraguas en casa porque hay riesgo de mojarnos en casi toda España. Habrá fuertes lluvias en Andalucía y Extremadura, pero no serán los únicos sitios donde el protagonista serán las precipitaciones, porque en Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid, tiempo muy parecido. Los únicos sitios que tendrán día gris pero más despejado serán la Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, atentos porque bajan en el norte del país y subirán en la zona de Levante.
Vale, perfecto, Gloria. Pues entonces, estupendo. Lo que vamos a hacer ahora, Gloria, es contar a todos nuestros ponedores que 2 veces por semana nos visita nuestro entrenador personal, que es Carlos Vanaclocha. Y el otro día nos dio toda una lista de carreras que se van a celebrar en toda España, carreras y también maratones, y lo que nos va a suceder en el mes de junio. Hoy nos va a hablar sobre los ciclistas, así que a ti, deportista, no te lo pierdas. Y también vamos a felicitar al creador del primer coche solar del mundo. Es español y solo te digo que tiene un nombre especial, Evo Mu. Lo sabremos todo esto antes de que llegue Carlos Herrera. Y lo que vamos a hacer ahora es dar las gracias a nuestros ponedores, a los ponedores que nos escuchan cada día y que se toman la molestia de llamarnos al teléfono gratuito del estudio. Buenos días.
Pues Poniendo las Calles. Con 4 monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones, que bueno, es una cosa que se llama Global Book de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas, del euro dólar, libra dólar, euro libra, dólar México, dólar real.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Ya no solo el programa, con el gusto que lo hacéis, porque es que se los nota a la persona que hace el trabajo con gusto y con buena fe, se le nota.
Mario, estamos haciendo la marcha nórdica, que lo hacemos todos los días. Ah, que tenemos 19 nietos, dice mi marido, que os lo diga.
¡19 nietos!
¡Madre mía!
19 joyas.
Las 5:32 de la mañana, las 4:32 de la mañana, en Canarias, Beatriz Calderón,
Antonio Gutiérrez.
Hay que ver cómo gusta coger estos momentitos que vivimos de programas anteriores para que nuestro equipo haga estas cosas, ¿eh? Vean.
Si es que nos sacan de todo, los gazapos.
Madre mía, bueno, en cope.es está todo, ahí lo tienen, todos nuestros ponedores, todo lo que hacemos está ahí disponible en cope.es. Beatriz Calderón, tú tienes ahí las redes sociales, ¿verdad?
Pues sí, tengo todo, están las redes sociales, estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, pero no solo estamos en redes sociales, también tenemos correo electrónico del programa, donde nos pueden mandar mensajes pues más largos, poniendolascalles@cope.es, y hay un teléfono, es gratuito y nos pueden llamar 950 60 06. 6.
Muchísimas gracias. Ahora mismo somos en Twitter 5.180 los seguidores que tenemos, 5.180. A ver si llegamos hoy a los 5.200. Necesitamos 20 ponedores más que todavía no nos sigan. Así que por favor, arroba poniendo calles. Vamos a ver quién es el seguidor 5.200. Y la canción que voy a cantar dentro de nada se la voy a dedicar a él. Son las 5 y 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos juntos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una de mis bandas favoritas, de una de las regiones más maravillosas que hay en España, la región de Murcia. A los murcianos, un abrazo. Y a Mclan, un beso. Mira que nos hemos hecho kilómetros juntos, ¿eh? Y esta canción es maravillosa.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento. Y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto. Y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios. Y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol. Y tracé una gran línea recta, imaginaria entre tú y yo. Que disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día me dedica una estrofa.
Son las 5 y 12 de la mañana, una hora menos en Canarias. María Teresa Corral ya nos está siguiendo en Twitter, arroba poniendo calles. FMS también lo hace, Rodolfo López y también Frepesa del Valle. Gracias por estar con nosotros levantando España, al igual que José Jesús Jiménez. Ya somos en Twitter 5.186 los seguidores que vamos aportando nuestro granito de arena levantando el país. ¿Cómo te estás poniendo, Trigo? Buenos días, ¿eh?
De agua, ¿eh? Que nadie se
vale, 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 vale,
hoy
de agua.
No ha bajado,
con el trago.
Hoy de hecho no ha bajado fosquito.
A saber, a saber, a
me
saber lo que
antes.
A saber lo que tiene. Tú tienes ahí un montón de mensajes, ¿no, Bea?
Pues un montón en arroba poniendo calles, que está la cosa que arde con esto de tu actuación, ¿eh, Pulpo?
Mi actuación, dice.
Dice Javier Belda, Carlos canta por el ponedor del tanatorio, por ser aniversario de Dalí, por ti mismo. Surrealismo puro. Fernando Martínez, Pulpo, tú canta, total, más agua que la que ha caído, ya no creo que caiga. Amelie Rubia, el que canta, su mal espanta. Así ay, que ay, ya ay. Sabes. José, mira, ¿es necesario que cante? Que no son horas. Y Edu, desde el tiempo.es, dicen que hay peligro de fuertes tormentas a partir de las 5 provenientes de la COPE.
Qué
Ricardo
nombre,
Guillén, claro que es capaz, el pulpo es mucho pulpo. Y Manolo Esconote, que en Almería, Jaén y Granada la sequía es seria, así que si te das una vuelta por la zona y te cantas algo, pues
qué
seguro
barbaridad.
Que ellos te lo agradecen.
No dejes nunca de cantar, pulpo.
Que mi época de cantante ya ha prescrito. Por favor, abramos el teléfono. Rubén, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Échame un cable que quieren que cante y yo no quiero cantar.
¿Cómo que no vas a cantar?
Pero
si tú eres un Fórmula 1 del cante, hombre.
¿Qué coño voy a ser yo un Fórmula 1 del cante? Que si ya prescrito, yo canté en mi época y ya no canto nada.
Tú canta todos los días, perfectamente.
Oye, Rubén, ¿qué eres, de Bilbao?
No. Soy del sur, soy del puerto de Santa María, de aquí de Cádiz.
Ajá, qué bonito. ¿Y qué haces ahora, hombre?
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones, uh-huh. de unos centros de una empresa de de telecomunicaciones.
Ajá, perfecto. ¿Ya desde qué hora estás trabajando, ¿no?
Pues mira, hoy he empezado sobre las 10:30, 11 más o menos.
¿Y se te hace largo?
Nah, ya está uno acostumbrado. Ya está uno acostumbradillo.
¿Y hoy qué? ¿Hoy a qué estás de servicio, Sorín, o Moneda?
¿Cómo, perdón?
¿Y hoy qué es lo que has tenido que hacer esta mañana?
Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera.
Claro.
El grupo de electrógeno y todo el tema, para que podamos hablar.
Claro, y es que si no llegas a tocar todos esos botones, hoy la gente no puede hablar por teléfono.
Hombre, si no hay gente como tú tampoco por detrás, tampoco.
Madre mía. Oye, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos, Rubén?
Un montón de tiempo. Llevo días también intentando hablar contigo y ahí es casi imposible. Digo, esto es mentira, esto no, aquí no coge nadie el teléfono.
Esto está grabado, ¿verdad?
Esto está grabado, pero me he dado cuenta que no.
Sí, es que está todo el rato la línea ocupada, todo el mundo llamando. Lo que pasa es que yo creo que es la misma persona que no termina de colgar.
Eso es bueno.
Porque si no, no sé quién puede llamar a estas horas tanta gente. No me he entendido, Rubén. ¿Tú por qué has llamado?
Pues he llamado porque ya desde hace muchos años quería hablar contigo, porque te escuchaba desde los principios con el señor Miguel Ángel, ¿no?
Sí, con Miguel Ángel Avellán.
Eso es, y la verdad que desde ahí he sido un gran fan tuyo, vamos.
Pues apúntate en mi teléfono de casa y así me tienes más localizado. Venga, apúntate. No.
914
726-112.
Venga,
y ya está. Y me llamas ahí cuarto. Y cuando quieras, y ya sabes, es que ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay, Rubén?
¿De qué?
para hablar conmigo, no hay ningún problema.
Ninguno, no, ya lo veo.
No encontrará, Rubén, nadie en un medio tan cercano a mí. Te lo digo con el corazón.
Hombre, no.
Porque yo cuando vaya por allí, por Jerez, por el puerto de Santa María, y yo me tenga que comer un buen pescadito, pues ¿a quién le voy a pedir yo recomendación? Pues te tendré que llamar a ti, Rubén.
Cuando quieras. Esto está abierto para ti y para todo tu equipo, que es muy bueno también, ¿eh?
Pues sí, los 29.
Y para mucha gente que sigue tu pedazo de programa que tienes, que la verdad que es muy bueno, que nos alegra mucho.
Hay mucha gente que escucha el programa, ¿eh? Pero muchísima gente.
Un montón. Tengo muchos compañeros,
Rubén. Bueno, pues yo te iba a decir que no soltases el teléfono, pero me da miedo, no vaya a ser que tenga cable y ahora cuando me ponga a cantar te suicides. Entonces, quédate ahí, agárrate fuerte porque voy a cantar en breve delante de Daniel Trigo.
¡Ole!
Estupendo.
Vale, Rubén, te mandamos un diploma. ¿Qué talla tienes?
Talla mediana.
Talla mediana, pues te preparamos el diploma, ¿vale?
Venga, estupendo, muchas gracias y un honor,
A ti, Rubén, un abrazote.
Venga, gracias, muchas gracias.
Hasta luego. ¿Qué es lo que vas a cantar?
Es que se parto de risa.
Daniel Trigo está con miedo. Está con miedo, No se imagina. Avanza. Hazme el avance de lo que viene con Rena y yo voy a ir calentando la voz, ¿vale?
Menos mal que traje paraguas, vale. De acuerdo. Oye, pues muchas cosas tenemos hoy a partir de las 6 de la mañana. Esos son los típicos ejercicios de voz, claro. A partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a José Manuel García Margallo, ministro en funciones de Exteriores, que con lo que más ha sonado Margallo en las últimas horas ha sido después de decir que nos habíamos pasado cuatro pueblos con la austeridad. Luego
es verdad que matizó. Que el nos era también la Comisión Europea y que nosotros no tanto.
Claro. Es verdad que cuando uno suelta una opinión de esta forma impulsiva en una entrevista en televisión, pues claro, luego ya la rectificación no se la cree nadie, ¿no? Bueno, José Manuel García Margallo está hoy con nosotros para hablarnos de esta anécdota, asunto, claro, o como queráis llamarlo, y de muchas otras cosas, porque también ya poniéndonos serios, seguimos sin noticias de los dos españoles desaparecidos en Malasia, un asunto que se lleva que lleva la diplomacia española en este país asiático y del que también nos podrá hablar Margallo. Mira, acaba de volver, y le vamos a preguntar hoy por ese viaje, acaba de volver de Arabia Saudí el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, que además ha vuelto a España solucionando varias cosas, varios temas de plazos y de pagos en la construcción del AVE a la Meca. Pablo Vázquez nos acompaña. Que sigues calentando la voz, ¿no?
¿Qué?
Digo que...
Estoy emocionado, hace mucho que no canto, Dani. Y hay que hacerlo bien.
Pablo Vázquez, presidente de Renfe, nos acompaña, decíamos, a partir de las 9:45. Y la próxima medianoche, todavía les quedan unas horas a las bases de Izquierda Unida y de Podemos para votar sobre el acuerdo entre las dos formaciones. La próxima medianoche termina el plazo. El jueves, con casi toda probabilidad, van a anunciar este ya acuerdo para concurrir juntos en las elecciones del 26 de junio. Y entre entre los partidarios del acuerdo, ayer escuchábamos con Herrera a Antonio Maillo, de Izquierda Unida Andalucía.
Siempre veo bueno un acuerdo porque es un acuerdo en el que todas las partes ganan, por tanto se puede considerar además un buen acuerdo que, si atendemos a la reacción de muchísima gente, pues genera ilusión y entusiasmo, y yo me considero de los primeros, además, convencido.
Joaquín Leguín, Abieito Rubido, Juan Pedro Valentín serán los encargados de analizar todo lo que pasa en España y en el mundo a partir de las 8 de la mañana, Pulpo.
Muchas gracias, Dani Trigo. Tenemos un mensaje en Twitter, @ poniendo calles, que nos lo deja David Valenzuela. Nos cuenta que la A31 sentido Alicante-Villena está cortada por un accidente. A31 sentido Alicante-Villena cortada por accidente. 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. ¡Música, maestro! En honor a José Luis Perales, que estará dentro de poco poniendo las calles con nosotros. Esta canción la canté en mi segundo disco. Yo, para hacerlo mal, no lo hago.
Sí, que es el título, eso.
Pero no te lo crees. No
se lo cree.
No se cree que sacaste el
por
disco.
Por favor,
¿so
por favor.
No, sí. Eso.
Ya verás. Ayer se fue.
Ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón, un vaquero, una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
¿Te parece?
Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Nay, nay, nay. Navegar.
¿Tú quieres que cante en tu boda?
Hombre, claro, por supuesto. Fichado, quedas fichado.
Tras esto, Perales a Boleada.
Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estrellas en el mar. Y se marchó.
Nos dice, pues, Tini Martín, que está previsto que se desborde el río Torpe.
Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Hay decenas de coches parados con las luces de emergencia en los arcenes de las autovías.
Es, mi hija me dice, pero papá, ¿por qué grabas un disco si no sabes cantar? Digo, ya lo sé, hija mía, si yo sé que no sé cantar.
Pero esa era la gracia.
No, pero
la gracia,
que, claro. Pero le dije, hija, digo, Carla, no he grabado un disco. Grabé cuatro.
Y los vendí.
Es lamentable, la verdad que es lamentable. Genial. Son las 5:21 de la mañana, 4:21 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy estamos a miércoles 11 de mayo. Santos Máximo y Longinos, Mártires y Berta Abadesa. Gracias por escuchar la cadena COPE. Él es nuestro artista de la semana, es George Harrison, y nos encanta. Es nuestro artista de la semana, George Harrison, el que participó en la primera formación de los Beatles. Durante años estuvieron tanto en clubs de Liverpool y Hamburgo, que en el año 62 firmaron el contrato que les catapultaría al mundo, y en el 64 se convirtieron en el grupo favorito de América con temas como I Want to Hold Your Hand. La primera canción de George que apareció en un disco de los Beatles fue el Don't But Hear Me. Aunque él era el guitarrista solista, siempre lo destacaban por sus punteos afilados y melódicos y por acompañar vocalmente a John Lennon y a Paul McCartney. Es que esta es una gran canción, Beatriz Calderón.
Esta canción es súper bonita y ya sabes que a mí me gustan mucho los Beatles, pero sobre todo mi favorito es George Harrison. Y he visto un montón de documentales y con esta canción hay una anécdota chula, porque Paul McCartney en una ocasión estaba con Frank Sinatra y le comentó la voz que la canción favorita de John Lennon y Paul McCartney, de él, de Frank Sinatra, era Something, claro. Es de las pocas de los Beatles
que no
habían ni escrito ni compuesto John Lennon y Paul McCartney. Así que a McCartney le hacía gracia contar la anécdota.
Es que eso, claro, le sentaría como una patada en el culete, está claro.
Bueno, él la contaba simpático. Decía que le había hecho gracia y que le tuvo que explicar a Frank Sinatra que no era suya.
Me imagino que es una cosa que nos llamó mucho la atención. Dice Eduardo Ruiz Milla, dice: Pulpo, sería muy bonito ese canto en la boda de Dani, la verdad que sí. ¿Qué quieres que te diga?
Habrá, claro, que hablar con la novia.
Sí, dice, pero seguirá siendo muy bonito, grandes tardes de VHS. Pues sí, es que es lo que hay. Tenemos un montón de mensajes en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Somos ya 5.188 los seguidores. Y además tenemos a alguien ya por aquí en el estudio, a Carlos Vanaclocha. Ya que estamos en el mes de mayo, nuestro objetivo es llegar al verano en forma. Y para ello llevamos meses trabajando. Ahora solo falta dar el último empujón. Vanaclocha, ¿qué nos cuentas hoy?
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos
pues
días.
Hoy tocaba recuperar deberes anteriores y recordar a los oyentes las cicloturistas que se celebran en junio en toda España.
Muy
y
bien.
De las cuales nuestros oyentes aquí en Poniendo las Calles pueden elegir la que mejor se adecua a lo que han ido entrenando, e incluso habrá algún valiente que se atreva incluso con una cicloturista de 100 kilómetros de estas llanitas que no tienen muchos puertos. Por ejemplo, el primer fin de semana de junio, en Alicante tenemos el Tour del Juguete en Costa Blanca, en Ibi, Alicante, la localidad alicantina. Es de carretera, son 90 kilómetros, son llanos y se puede hacer muy bien. Ese mismo día, 4 de junio, también tenemos una carrera de mountain bike en Vitoria-Gasteiz, en Álava. En Alcoriza, Teruel, tenemos otra carrera con bicicleta de carretera, que es la Gran Maestre 2016. Y en Guipúzcoa, en Tolosa, también tenemos una de carretera, que es la Echeondo 11 Cimas. Esta es más complicada. Esta la corre Abraham Olano, el gran y mítico Abraham Olano. Esta sí que se necesita cierto entrenamiento intensivo, del cual no hemos preparado a nuestros oyentes. El 5 de junio, una de mountain bike también, que el nombre asusta, La Salvaje 2016, se celebra en Vélez Rubio, localidad de Almería, y sí que tiene algún puerto complicado. El 5 de junio, aquí cerquita de Madrid, en Colmenar Viejo, está el desafío Puertos de Guadarrama, que también es una carrera intensiva y en la que hay que prepararse bien, porque es subir lo que es la Sierra de Guadarrama, y eso exige un poco de complicación. En Almería, en el Jerjal, está la marcha Juan Martínez Oliver, también de carretera, esa suavecita y se puede hacer bien. En Ochagavia, Navarra, 5 de junio, una bicicleta de carretera también muy muy adecuada y no tiene muchos puertos. Tenemos en las Sierras de la Alpujarra, el 11 de junio, en Berja, en Almería, también una carrera ciclista también sobre asfalto. Y el 11 de junio tenemos también en Ochagavia una que es la Irati Extreme. Esta es una carrera muy divertida porque es de carretera, pero son carreteras secundarias muy estrechitas y la verdad es que para ir a ritmo tranquilo no está nada mal. Más carreras así atractivas en Buitrago de Lozoya, Madrid, 12 de junio tenemos otra, hay una marcha cicloturista Tierra de la Sagra en Casarrubios del Monte, Toledo, el 12 de junio también, y también tenemos una en Albacete el 12 de junio, que es el Memorial Salva Gallardo, también ciclodeportiva. Esta es más amena, es más tranquila, más familiar y se puede hacer también sin ningún problema con todo lo que hemos entrenado. Más carreras, Aviñánigo, Huesca, 18 de junio. Esta, bueno, la menciono, pero esta ya es para cum laude. Es la famosa Quebrantahuesos. Todavía nuestros oyentes no están preparados, pero que se metan en la web de la carrera Quebrantahuesos 2016. Es una carrera que equivale a un maratón. Es decir, es una carrera que tiene varios puertos de montaña, algunos de primera. Y esta, hombre, si hay alguno que se atreva, pero no la recomiendo yo, porque creo que nuestros oyentes que han empezado con nosotros, Pulpo Vea, no están absolutamente preparados. Yo ahora mismo no podría completarla tampoco, necesitaría muchísimo entrenamiento. En Badalona, Barcelona, que no hemos ido a Cataluña. Hay una marcha cicloturista en Badalona también, es un sitio llano, así que cerca del mar no hay ningún problema. Y el 19 de junio en Pontevedra, en Vila García de Arousa, Pontevedra, otra marcha cicloturista muy atractiva. Son varias, hay más evidentemente. Yo he dado las más destacadas y las más conocidas. Uh-huh. Hay cicloturistas de 90 kilómetros, hay algunas que son más de 100 kilómetros, hay algunas que son también suaves de 40-45 kilómetros. Yo creo que la distancia de 40-50 kilómetros es la más adecuada para nuestros oyentes. Quien se atreva con 90 kilómetros porque ha entrenado bien, ha hecho tandas los fines de semana de entre 2 y 3 horas, pues adelante, que nos cuente su experiencia.
Sí, la verdad que estaría muy bien conocerla porque me interesa mucho lo que opinen los ponedores. Por cierto, Coco Carmona ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Vanaclocha, escúchame, ¿nos podríamos apuntar a dos carreras en un mismo mes? ¿Tú eso lo recomendarías?
No, porque primero probemos una sola y según terminemos y dependiendo cuáles sean nuestras sensaciones, cómo acaben los músculos, sí, el agotamiento va a ser importante, porque si nunca hemos hecho una, es nuestro bautismo de fuego, pues la verdad es que es complicado repetir en tan poco tiempo. Yo recomendaría esta temporada para los corredores esas carreras de 10 kilómetros que anunciamos el otro día y para los ciclistas estas cicloturistas en junio, que todavía quedan unas semanas y que yo creo que para acabar la temporada en Poniendo las Calles con este plan saludable puede ser fantástico.
La preparación para ir a estas cicloturistas es un poco parecida, supongo, a la que llevan cuando entrenan, ¿no? La botellita de agua,
exactamente,
tu mochila con
el
una
casco,
barrita de muesli, el casco,
el móvil por si acaso, hay algunas que están muy preparadas, tienen servicios de emergencia, evidentemente, otras quizá no tanto porque son de menos presupuesto. Hay algunas en las que la inscripción vale entre 20 y 30 euros, claro, 30 euros, y en otras igual valen 60, 70 euros porque, evidentemente, las zonas de avituallamiento, lo que es la organización con ambulancias, con la llegada, también hay salas de masajes, de fisioterapeutas, etcétera, pues están mucho más preparados y por eso requiere más presupuesto. Pero bueno, que cada uno elija la que más se adecua a sus necesidades, a lo que puede entrenar, y recordamos siempre con el casco, evidentemente, claro, y en grupo mucho mejor. Se hace mucho más ameno hacerla en grupo que hacerla individual.
Pues muchas gracias, Vanaclocha. Quiero saludar a Juan Argibay Pombo, que también nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Escúchame, Vanaclocha, esta semana he leído una noticia que hablaba de que, bueno, pues en Reino Unido, un ayuntamiento de un pueblo cercano a Bristol, en el sur de Inglaterra, se ha convertido en el primero del mundo que quiere que los aficionados del running pues paguen por correr en su parque. La idea es implantar como una especie de peaje para financiar el mantenimiento de este espacio. No sé, ¿a ti qué te parece?
Pues hombre, a primeras me parece una noticia lamentable en el sentido recto de la palabra, en el sentido estricto, porque es verdad que si para correr ya hay que pagar, ya es lo último. Al fin y al cabo, la esencia del running, de correr, es que es un deporte barato, por eso ha estado tan de moda y ya en España es más costumbre que una moda. Uh-huh. Es un deporte barato que solo requiere el gasto de lo que son las zapatillas y el material deportivo, pero se supone que en ningún sitio te pueden cobrar por correr, salvo que uno vaya un día a entrenar a un tartán, que vaya a una pista de atletismo profesional en la que tenga que entrar en un recinto privado y tenga que pagar para usar el vestuario y luego la pista, evidentemente. Pero correr lo que sí en un parque público, puedo entender que se colapsa, como has dicho, el parque, porque hay muchísimos corredores en hora máxima, en hora tope del fin de semana, pero llegar a cobrar lo que va a hacer es disuadir a esa gente y van a buscarse otros circuitos alternativos, creo yo.
Eso es lo que has dicho, que se van a apuntar porque había una carrera siempre.
Es que no tiene sentido cobrar, claro, claro. Esto puede es que ser un negocio para el parque, para el mantenimiento, pero si al fin y al cabo estamos hablando aquí, si es un parque es que público, evidentemente, en el que se lo mantiene el ayuntamiento de la ciudad, de la localidad que has dicho, no tiene sentido cobrar a los viandantes, claro, cobrar a corredores, porque al fin y al cabo alguien estará haciendo un negocio privado con eso, y se claro, trata de eso, de que los corredores salgan a correr tranquilamente por las zonas que quieran, y si ven que se colapsan, pues, y no se puede hacer, pues entonces lo que hay que hacer es una especie de límite de aforo, es decir, habrá que poner vigilantes públicos, uh-huh, y saber, oye, hay un tope de gente en la que se puede correr tranquilo o no. Por ejemplo, aquí cerquita de la cadena COPE en Madrid, el Retiro.
El Retiro.
Los fines de semana sobre todo cuando está soleado y no llueve, que sí, la gente sale más y es más valiente para
muchísima
correr.
Gente.
Lo que es el perímetro del Retiro, que es donde está el sendero para correr por dentro, del al lado de la valla, que rodea todo el perímetro, son unos 4 kilómetros, 200 metros aproximadamente, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde del fin de semana, sobre todo los meses primaverales y otoñales, no en verano porque ya a las 12 sacude más el calor, eso se pone imposible, es decir, hay muchísima gente corriendo y no solo eso, también hay padres que van también con carritos de niños por el camino en el que supuestamente está para correr, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros los corredores no tenemos razón porque no es un camino adecuado en el que esté obligado simplemente para corredores, es decir, pueden ir viandantes, pueden ir corredores, pueden ir bicicletas y ese es el problema.
Transitar es complicado. Bueno, lo que hay que hacer es llegar a una especie de acuerdo, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahora que estamos con esto, yo recuerdo este pasado verano corriendo por Central Park en Nueva York, que son... Me salieron creo que 9 kilómetros el perímetro.
Muy pico, sí.
Los americanos lo tienen todo muy bien organizado y todo muy bien delimitado. Sí. Es decir, el carril es ancho, es una carretera asfaltada que rodea todo Central Park, el corazón de Manhattan.
Sí.
Hay zona, carril delimitado para viandantes, hay un carril delimitado para runners, hay un carril delimitado para bicicletas.
Para bicicletas.
Y
claro,
todo el mundo lo respeta. Y todo el mundo, casi todo el mundo, corre según un sentido.
Claro.
Que suele ser en el sentido contrario a las agujas del reloj, si mal no recuerdo. Eso me llamó bastante la atención, pero todo el mundo lo respeta y la cantidad de gente que corre el fin de semana en Central Park, no te lo puedes ni imaginar.
Pues a ver si traemos esas ideas para acá, van a clocha, porque son ideas que nos pueden venir muy bien aquí en España. Son las 5:35, una hora menos en Canarias. Guillermo Martínez y María Teresa Corral ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y nos vamos acercando a los 5.200 seguidores. Vanaclocha, para el próximo lunes, ¿qué nos tienes preparado?
Vamos a poner deberes ya finales de mes de mayo, que las cicloturistas y las carreras de a pie de esos 10 kilómetros están ahí y hay que dar ya el último esfuerzo.
Pues venga, a ver si esto es verdad. Estupendo, pues un abrazote, Vanaclocha, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Qué bonita canción!
Cartas en el cajón y ninguna es de amor.
Manuel España La Guardia y Susana Alba, Efecto Mariposa.
Nunca un príncipe azul por tu vida pasó.
Esta canción se la dedico al mundo de la rosca. Estamos poniendo las calles en COPE.
Ves las horas marchar frente al televisor.
Sin descansar.
Mi saludo para Nerea, también para Verónica y para Francisco, que nos están escuchando desde el otro lado del charco a través de la aplicación de COPE. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y yo ahora te pido que te imagines un artilugio que pueda convertirse en coche y bicicleta, es decir, que sea las dos cosas. Bueno, pues no te imagines más porque ese artilugio existe. Es una alternativa al transporte urbano, biplaza de propulsión eléctrica y que además se carga con un panel solar. Bueno, pues estos datos que te acabo de dar se traducen en que es el primer coche solar del mundo. Se llama Evovelo Mo y su idea ha surgido de un empresario español. Tenemos en Poniendo las Calles a su director técnico, Gonzalo Chomón. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, el Pulpo.
Oye, esta idea, ¿cómo surge? Que suena muy bien.
Bueno, pues porque está claro que todos conocemos que necesitamos unos medios de transporte privado y públicos más eficientes y menos contaminantes, y aun sabiendo que la bicicleta es quizás el medio más eficiente, entendemos que la bicicleta no sirve para todo el mundo y a veces necesitas poder llevar a otra persona o poder llevar más carga dentro de tu vehículo. Uh-huh. Y además en algunas condiciones climáticas adversas como lluvia y demás, pues te hace falta que ese vehículo sea cerrado para que no te congeles durante los trayectos, ¿no? Y que además sea un vehículo capaz de subir cuestas y que, vamos, tenga un apoyo. Y lo cual además, si además lo añadimos que puede tener pedales y hacer un poquito de ejercicio...
¡Qué bueno!
Pues, oye, pues nos damos, creemos que un ganador.
Si los ponedores que te están escuchando ahora mismo, para hacerse una idea de cómo es este coche, ¿a qué se asemejaría un poco?
Bueno, pues es un poquitito más pequeño que un vehículo que se conoce bastante, que es el Smart,
¿sí?
¿Vale? Ajá. Por la parte externa, pero en el interior, de hecho, es un poquito más grande que el Smart, debido a que, digamos, es un vehículo muy muy ligero. Uh-huh. Para poder funcionar exclusivamente con placas solares.
¿Cuánto pesa?
Aproximadamente pesará menos de 100 kilos, unos 85-90 kilos.
Ah, bueno, se tiraría muy bien de él a través de pedales, ¿eh?
Sí, sí, con pedales se puede mover perfectamente. Uh-huh. Luego, además, si le añadimos el motor eléctrico, pues puede alcanzar pues una velocidad hasta de 45-50 kilómetros por hora.
Joder, qué bien pesado. ¿Esto a quién se le ocurre, Gonzalo?
Pues principalmente a mí, a mi hermano y, bueno, un equipo de personas que estamos trabajando en él. O sea, desde hace ya casi 3 años.
¿Sois emprendedores?
Sí, eso nos llaman ahora.
Es verdad. Y tiene sus plaquitas arriba para que vaya cargando la energía solar y a partir de ahí movilidad absoluta. Yo me imagino que los consorcios de transporte como el de Madrid estarán como locos por cosas así.
Bueno, sí que tenemos respuesta de muchos ayuntamientos. Nosotros estamos en Málaga, el Ayuntamiento de Málaga está muy contento con nosotros de que, bueno, dentro de poco aproximadamente, en septiembre, empezaremos a tener las primeras unidades ya en la calle. Vale, son unas primeras unidades de prueba que van a ir aproximadamente a más de 10 países diferentes. Y a partir de un poquito ya de finales de este mismo año, pues estará abierto, digamos, ya empezaremos a producir las unidades finales, ya no las de prueba, para el público en general. De hecho, ya se pueden, digamos, reservar las primeras unidades a través de nuestra página web.
Evovelo.com, ¿verdad?
Correcto, sí, las dos con V.
Pues nosotros lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que lo vean los dos ponedores, porque mira, ya hay batería de preguntas. Juanjo me pregunta que si esto se puede cargar por la noche.
No, el vehículo principalmente se carga con las placas solares.
¿Sí?
El vehículo, siempre que esté al sol, ya esté el vehículo en movimiento aparcado, está siempre cargando. Ahora bien, si no hiciera sol o bien se recorre una cantidad de kilómetros que agotamos en exceso la batería, se puede, como dice Javier de la pregunta, uh-huh, o bien enchufar en un enchufe de estándar de los de casa.
Qué bueno.
O bien se puede extraer la batería y subirla a casa o a la oficina para cargarla allí.
¡Qué bueno! Es que habéis pensado en todos los detalles.
Hombre, claro. Tiene que ser un vehículo práctico, ¿no?
Qué
la
bien.
Idea es que sea muy práctico.
Mira, ahora tienes que contestar a Fátima, que te está escuchando desde Cullera. Pulpo, por favor, pregúntale si está construido con material sostenible.
Sí, y esa es una pregunta muy muy importante. Nuestra idea era intentar conseguir uno de los vehículos más sostenibles que se pudiera fabricar. Entonces, este vehículo, al producir su propia energía a través de la placa solar, es muy importante con qué materiales y con qué proceso se ha fabricado, porque es la única parte del vehículo que va a contaminar. Entonces, la mayor parte del vehículo está fabricado con unos derivados de madera. Uh-huh. Lo cual lo hace, la madera es uno de los materiales sostenibles porque se regenera en el tiempo, podemos, claro, siempre plantar más árboles, y nos ha hecho declinarnos por ese tipo de productos para su fabricación. E incluso vamos más allá, porque está diseñado de tal manera que se puede producir prácticamente en cualquier parte del mundo, de tal manera que su fabricación no está ligada a un sitio, sino que se puede fabricar allí donde se va a consumir el vehículo.
¡Oh, qué
creamos, digamos, creamos economía en los sitios de destino donde se va a utilizar, y además de eso reducimos, porque lo tenemos que transportar el vehículo fabricado aquí hasta donde sea, hasta Estados Unidos o hasta México o cualquier otro país.
Estamos hablando con Gonzalo Chomón, que es bueno, el director técnico de un proyecto maravilloso que se llama Evovelo Mo, tal, ¿lo digo bien? Evovelo Mo.
Sí, correcto.
Donde es una idea muy buena para moverte, es una movilidad muy interesante. Y claro, las redes sociales están que arden. Dice Fran de Guadalajara: Pulpo, me quitaron el permiso de circulación hace 3 meses. ¿Necesito permiso de circulación para conducir este Evovelo Mo?
No. Como nuestra certificación que vamos a sacarle ahora, o homologación, es lo que lo conoce la gente, es de bicicleta eléctrica, por lo cual es como si estuviera llevando una bicicleta, no requiere ni seguro, no pagaría impuestos de circulación, ni tampoco requerirías un permiso de circulación, o sea, un carnet de conducir.
Gonzalo, me estoy haciendo fan de este artilugio, ¿eh?
Pues gracias.
Me estoy haciendo fan, quiero saber cuánto vale esto, por favor, y lo quiero saber ya.
El precio que tenemos estimado para la venta al público será aproximadamente unos 4.500 a 5.000 euros.
5.000 había pensado yo, muy bien. Pues no está nada mal, me parece una opción muy interesante. Vamos a publicar las fotos, vamos a publicar la información también en nuestro Facebook, a través de Twitter, para que nuestros ponedores lo vean. Y no sé, en cuanto lo empecéis a comercializar, pues aquí nos tienes para que nos lo cuentes.
Pues sí, contactaremos más adelante con vosotros para deciros, oye, y os podemos mandar ya de fotos de unidades con sus clientes montando en diferentes ciudades del mundo.
Al margen de que, Gonzalo, si te parece bien, un día sí que me gustaría probarlo y que lo grabásemos para que los ponedores lo vieran conmigo.
Eso, vamos, invitado cuando quieras.
Vale.
De hecho, ya lo puedes hacer porque tenemos prototipos donde te puedes montar en ellos y está funcionando.
Pues, Gonzalo, que nuestros equipos ahora se pongan a trabajar en esta idea y buscamos un día y lo probamos y nos hacemos un vídeo.
De acuerdo, fantástico.
Vale, Gonzalo.
Venga, un saludo, Carlos.
Muchas gracias. Emprendedores que hacen ideas, que cumplen sus sueños y que nos aprovechamos toda la sociedad. Eso es lo que hace grande este país. Por eso, en Poniendo las Calles, somos gente que damos muchas alegrías.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Es la hora perfecta para dejar de poner las calles, porque las llevamos poniendo desde las 4 de la mañana. Quiero saludar a, bueno, dos policías que nos están escuchando desde Pollensa, en Palma de Mallorca, Tango 2 y Cinca Z. Están habitualmente poniendo las calles con nosotros y siempre disfrutan mucho cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está aquí. Carlos, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Oye, 11 de mayo ya, del 81. ¿Sabes quién hace años que se nos murió?
¿Quién?
Pues ni más ni menos que el grande de Bob Marley.
Un día como hoy.
Un día como hoy.
¿Quieres creer que yo me acuerdo aquel día?
¿En serio? ¿Dónde estabas?
Yo estaba en Radio Miramar.
Radio Miramar.
Y esa mañana me levanté muy pronto, tenía turno, se hacía un turno muy temprano, y puse la radio y escuché a Pepe Navarro decir que había muerto Bob Marley. A mí me gustaba mucho Bob Marley, claro. Forma parte de un momento de mi vida. Nada comparable a cuando me levanté, al poco, y también escuché que había muerto John Lennon, ¿no? Eso fue un trayazo.
¿Cómo se van quedando esos momentos en la vida de las personas, ¿eh?
Sí.
Es algo que se te queda dentro, lo asocias a una canción, a un artista, a un momento y recuerdas lo que estabas haciendo. Pues me dio muchísima pena, sobre todo la historia de cómo muere Bob Marley, ¿no? Porque cuando empezaba realmente a saborear el éxito es cuando se encuentra con la muerte. Sufrió un cáncer.
Una herida
en el pie.
Sí,
un carcinoma espinocelular en el dedo gordo del pie, que por su religión no se dejaba tocar ni tratar, hasta que se lo tuvieron que amputar, pero ya fue demasiado tarde. Cayó redondo en un parque en Nueva York, en el Central Park, y cuando le hicieron las pruebas, pues es que no le podían haber dicho cosas peores. Tenía el hígado destrozado, tenía el cáncer en los pulmones, en el cerebro. Y a partir de ahí, pues es que duró el pobrecito 3 meses más, ¿eh?
Sí, pobrecito.
Pero lo bueno es que deja muchas canciones y canciones muy buenas. A mí Bob Marley aportó mucho al reggae y a una cultura musical bastante importante. Nació un 6 de febrero del 45 en el norte de la isla de Jamaica. Fíjate, era hijo de un mulato oficial británico que se desentendió de él y de su madre, el tío desapareció y la madre tuvo que emigrar con Bob Marley, y a partir de entonces él encontró la música como modo de supervivencia y no le fue mal, tardó, pero no le fue mal.
No le fue mal, no le fue mal y no nos fue mal a los demás.
Es verdad, es verdad. Imagino que en tu iPod hay canciones de Bob Marley.
No puedes imaginarte cuántas, ¿eh? No solo de Bob Marley, también algunos colegas suyos de generación reggae, aunque muy distintos, ¿no? Desde Peter Tosh a Jimmy Cliff.
O Jimmy Cliff me encanta, ¿eh?
Jimmy Cliff, magnífico, magnífico.
Buenísima. Y también estaba Rita Marley y luego los Wheelers, que hicieron unas cuantas canciones rindiéndole homenaje. El reggae sí, tuvo cierto su momento también en los 90, se puso muy de moda.
Y luego se puso un poco de moda, acuérdate de aquella banda británica que hacía un reggae europeo, un reggae blanco.
V40. Buenísima, buenísima.
Maravillosa banda, maravillosa banda.
Sí, con muchísima clase, ¿eh? Además cantaba el red wine. Buah, muy bien, muy bien. Pero hoy también es un día importante para la historia, porque un día como hoy, pues The Mamas and the Papas lograban vender por fin 1 millón de discos. 5 álbumes y 10 de sus temas entraron en las listas de éxitos.
Esta es una monumental canción generacional.
Yo pienso que sí.
Sí, esta encuadra una generación, encuadra un momento, es casi un himno, ¿eh? Un himno vital de una generación completa.
Pues sí, sobre todo porque, fíjate qué voces tienen, voces que son como armoniosas, con unas letras muy bien hechas y que está todo muy bien emplastado entre ellos, está muy bien hecho.
Sí, sí. Ahí había dos fundamentales, que eran George Phillips y Cass Elliot, ¿no?
Correcto.
Mamá Cass, que era... Luego Mamá Cass tuvo como solista una carrera muy, muy interesante, ¿eh? Uh-huh.
Tuvieron luego, aparte, otros éxitos. Luego también los hijos y las
hijas
triunfaron mucho. Y la verdad que a mí me gusta cuando los padres triunfan y luego los pequeños también siguen la senda de la música y aportan pues a la industria grandes canciones. Está muy bien. Está muy bien. Oye, la semana que viene estará José Luis Perales poniendo las calles con nosotros y chequeando un poco historias de él. Lo que yo jamás me podía imaginar es que José Luis Perales, lo primero que empezó a cantar fue ni más ni menos que versiones de los Animals.
¿Ah, sí?
Pues sí. There
is a house in New Orleans. Bueno, este no es Perales, convendría.
No, por supuesto, este no. ¿Qué coño va a ser Perales? Madre mía, Perales no tiene esta energía, ¿eh? Fíjate que no han empezado todavía, ¿eh? En el 41 nacía Eric Burdon, el responsable de esta maravillosa banda de Animals, que duró muy poco tiempo. En el 64 Alan dejó la banda y fue sustituido por Dave Robey, y a partir de entonces pues las voces de esta banda empezaron a cambiar, pero siempre estarán aquí esta canción y esta otra, que fue la sintonía durante una semanita entre Poniendo las Calles y Tú Mismo, Herrera. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Gran canción, Carlos.
Pa, 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 pam, pam, pam. También con alguna que otra versión, ¿eh?
Buah, esta canción tiene cientos de versiones, ¿eh?
Cientos de versiones. Entonces, ¿te vas a quedar hoy un rato o te vas?
Hoy voy a ser más generoso que nunca. Voy a quedar hasta las 6:02.
Jopetas.
¿Tú quieres acabar conmigo? Lo tengo clarísimo, ¿eh?
Ventas. Pero tu madre no te dice que te quedes más rato.
Sí, me dice.
Que aproveches.
Sí, mi madre me dice, pues cuando te diga eso, Herrera, tú y te quedas hasta las 8. Y ya nosotros te vas a dormir porque me dice mi madre que ya tengo muchas ojeras.
Eso es, eso es.
O sea, algún día lo voy a hacer. Y al final ya verás cómo la vamos a liar. ¿Y por qué suena ahora mismo esta canción de Richie Valens? Bueno, pues porque hoy estamos recordando que por fin ponían una estrella en el camino de la fama en el Walk of Fame de Hollywood. Gran paseo, ¿eh? Gran paseo en Hollywood de las estrellas. Y Richie Valens ya tenía ahí su nombrecito puesto en el suelo.
Eso es.
Aunque ya sabes que la versión más conocida fue la que hicieron Los Lobos a raíz de la película. Pero esta canción es la original y siempre lo valoramos mucho. Bueno, yo sé que el Salas te daba la talega. Yo te tengo preparada la riñonera con un montón de cosas para cuando te vean, porque se van acumulando aquí los regalitos que me están dando para ti.
Ah, qué bien. Bueno, pues la semana que viene nos vemos a... más tardar el miércoles, ¿no?
Vienes con la furgoneta, ¿no?
Vengo con la furgoneta y ya lo recojo todo.
Perfecto, pues te estoy abrazando, me imagino que lo estás notando, ¿no?
No, hombre, por favor, vida.
Ese soy yo.
Eso es.
Ese soy yo. Bueno, Carlos, pues
hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.